es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, aquí estamos todos los que hacemos Es Cine, pues para hablaros de eso, de fundamentalmente de estrenos, noticias, concursos y evidentemente entrevistas. Hoy va muy cargado porque casi todas las películas han tenido su correspondiente entrevista, por aquello de que nos han visitado o por aquello de que estuvimos con los protagonistas de esas pelis. Si os parece, lo primero son los concursos. Saludar como siempre a Sergio Pérez. Sergio, muy buenas.
Muy buenas noches.
Pues venga, vamos rápidamente que hay bastante.
Empezamos con el concurso de Django Desencadenado, que por gentileza de Sony sorteábamos 3 DVDs más Blu-ray de esta película ganadora de 2 Oscar, que está protagonizada entre otros por Jamie Foxx, por Christoph Waltz y por Leonardo DiCaprio. Ya sabéis que Django es un esclavo que acude junto con el doctor Keith buscando a criminales, son caza recompensas y esclavo lo hace para liberar a su esposa que está en manos de Leonardo DiCaprio. Preguntábamos cómo se llama la finca del personaje Calvin Candy, que es el personaje de Leonardo DiCaprio. La respuesta correcta es Candyland, y los ganadores Marisa Campos de Alicante, Emilio Vallejo de Madrid y José Navarrete de Zaragoza.
Bueno, ya sabéis que en Facebook sortea Una Noche Más Oscura, el 030, y evidentemente ya los que habéis ganado lo sabéis perfectamente, pues nosotros lo decidimos toda la semana, no podemos dar los nombres de los ganadores por la privacidad de los datos. Así que vamos a empezar con los nuevos concursos. La semana que viene se estrenan 2 películas grandes, por un lado El Hombre de Acero, que no han querido titularla Superman, y por otro lado Monstruos University, que es la nueva película de Pixar, Disney, y en la que vamos a ver a esos monstruos que tanto nos gustaron, pero cuando eran primero pequeños y después crecen y van a la universidad. Vamos a ver ese proceso perdón, para convertirse en verdaderos monstruos. Pero vamos con el concurso de Superman.
Empezamos con El Hombre de Acero, que ya sabéis que llega a todos los cines de España el próximo viernes 21 de junio. Un niño descubre que posee poderes extraordinarios y que no pertenece a este planeta. En su juventud viaja para descubrir sus orígenes, y luego el héroe que lleva dentro tiene que emerger para que pueda salvar al mundo de la aniquilación y convertirse en el símbolo de esperanza para la humanidad. Por gentileza de Warner Bros. Vamos a sortear 10 packs que están compuestos de un cubrelatas, de una camiseta, de un pin con la S de Superman y con una cometa.
Bueno, ya podemos decir que la semana que viene el programa se emitirá íntegramente desde Disneyland París con motivo del 20 aniversario y evidentemente el estreno de Monstruos University, con lo cual el programa tendrá unos contenidos distintos, tendrá invitados, luego os lo vamos a contar y habrá y además celebramos el programa número 150, con lo cual estamos de doble aniversario y habrá un programa especial y, como os digo, un premio especial, ya que ese 20 aniversario tendrá un objeto comprado y regalado a alguno de vosotros desde Disney, desde este parque temático estupendo, por un lado dedicado al cine y por el otro lado al mundo mágico de Disney, que también evidentemente está muy relacionado con los héroes que hemos visto a lo largo de nuestra vida y los que verán las nuevas generaciones. Pero el Facebook también tenía premio, que son packs del Último Testigo, ¿no?
Eso es. Primero vamos a decir la pregunta de Superman.
De Superman. Bueno, del Hombre de Acero, no va a ser que encima Warner se moleste.
Del Hombre de Acero, ¿quién es el padre terrenal del personaje de Superman en la Tierra? Es decir, ¿quién es el padre terrenal de Superman? Preguntamos el nombre del actor.
Del actor que lo interpreta, sí.
En el Facebook sorteamos pack del Último Testigo, concretamente 10, que están compuestos por una pulsera y por un furar. Cuando un agente de la CIA se convierte en blanco de una organización criminal, tendrá que valerse de sus habilidades para salvarse a sí mismo y a su hija, a la que apenas conoce.
Bueno, pues ya solamente recordaros el balneario La Hermida. Os hacíamos una pregunta muy sencilla. ¿Qué consiste el tratamiento que recomendaba Carlos Alcántara en el programa del viernes 24 de mayo? Todavía tenemos esta semana y la que viene, porque a la otra ya daremos el nombre de esa persona ganadora para ir a un balneario estupendo ahora, porque hace buen tiempo, pero con el mal tiempo también es bonito estar al lado de los Picos de Europa. Dentro se está fenomenal, las aguas son termales, es balneario, no spa, con lo que supone que son aguas medicinales, y además de cubriros la estancia completa, pues también tendréis un tratamiento muy especial. Entrar en la página web y veréis lo que es el balneario La Hermida, un momento ideal para disfrutar, para planear vacaciones o para regalar, nunca mejor dicho. Bueno, pues vamos rápidamente con las taquillas, que lo de España de verdad cierra los cines, ¿eh? Pues vamos con la taquilla americana, donde El Gran Gatsby ya ha bajado al 10º lugar, con lo cual suponemos que la semana que viene, con estrenos fuertes, desaparecerá. Pero bueno, aún con todo ha hecho 136 millones de dólares en el mercado norteamericano. Eso significa que no ha ido nada mal. En cuanto a Iron Man 3, yo creo que es una de las películas del año en cuanto a recaudación, ya que ya se aproxima a los 400 millones de dólares solamente en el mercado norteamericano. Resacón, habiendo superado los 100 millones de euros con creces, no ha sido el éxito de las dos anteriores, pero bueno, aún con eso, pues sí, con lo que hagan mundialmente, la película ha dado el dinero necesario. En el número 7, After Eight, que ha hecho, o lleva, mejor dicho, después de dos semanas, 46 millones de dólares. Star Trek en la oscuridad, después de cuatro semanas, fantástica recaudación. Nosotros la veremos, yo supongo que ya el mes que viene, queda poquito. 200 millones de dólares, está muy bien para un Star Trek, que supondrá evidentemente una tercera de la nueva etapa, porque son varias las entregas de Star Trek. Epic, El Reino Secreto, que es una película de animación, en su tercera semana lleva acumulado más de 84 millones de dólares. Los Becarios entran muy regularmente, a pesar de tener un reparto muy, con dos cómicos muy populares en los Estados Unidos. En su primera semana tan solo ha hecho 18 millones de dólares, con lo cual es pinchazo. Ahora Me Ves, en segunda semana, con casi 62 millones de dólares. Fast and Furious sigue siendo la película por excelencia en recaudación, tercera semana, y 203 millones en tan solo de tres semanas, con lo cual las siete que ya nos decía Juanma que se estaba preparando, no me cabe ningún tipo de duda. Entra en el número uno una película de ciencia ficción, La Noche de las Bestias, que no ha hecho una taquilla espectacular, porque 36 millones de dólares no es muy espectacular, es una taquilla media. Yo no sé cuál es el presupuesto de La Noche de las Bestias, pero bueno, ha sido número uno. En cuanto a España, en el puesto número 10, Hijo de Caín, en su segunda semana, lleva un acumulado de 260.000 euros. 360, Juego de Destinos, puesto número 9, segunda semana, 250.000 euros. Objetivo en la Casa Blanca, después de cinco semanas, más de 2.270.000 euros. Iron Man, después de siete semanas y con una caída muy baja, quizás sea la que menor caída ha tenido, un 15%, lleva casi ya 10 millones de euros. En todos los clubs, esos fenómenos que han sucedido en todo el mundo y especialmente en España, 12 semanas con una subida de un 25%, ¿no? Supongo que la semana que viene esto cambiará, pero ha subido. Casi 14 millones de euros de recaudación. 15 años un día, la película de Gracia Querejeta entra en quinto lugar con 170.000. euros. El Gran Gatsby en el puesto número 4 con casi 4 millones de euros. El Mensajero en su primera semana ha hecho 370.000 euros. Fast and Furious, después de tres semanas, puesto número 2, pero con caída importante, casi el 50%, 8.260.000 euros acumulados. Y Resacón, más del 50% de caída, número 2, 3.700.000 euros. Si miramos la recaudación, es realmente ridícula. Totalmente ridícula, vamos, que la gente no ha ido al cine y que cada vez va menos al cine. Esperemos que la semana que viene, entre El Hombre de Acero y Monstruos, pues por lo menos se anime un poquito la taquilla. Pues vamos ya con las noticias.
Es Cine con Andrés Arconada.
Me está diciendo Juanma que el presupuesto de La Noche de las Bestias ha sido muy pequeñita, de apenas 3 millones, o sea, casi...
Sí, calderilla.
Calderilla, sí, para los americanos, para con lo cual se lleva 36 millones y medio en tan solo una semana, es negocio redondo, porque quedas o no acumulado puede alcanzar los 60, 70 millones
fijos. Exactamente, ya en la primera sesión estaban ganando dinero los productores, y por eso Universal, que es la que suele producir estas películas de terror pequeñitas que suelen rendir muy bien, pues ya ha anunciado segunda parte.
Evidentemente, le darán un poquito más de dinero al pobre hombre.
Seguramente un poco.
Pero tal, bueno, llevamos tiempo sin que alguien se nos muriese, se nos ha muerto otra persona importantísima en el cine español. Llevamos un año bastante negro, con personajes muy importantes del cine, y evidentemente, aunque todos sabíamos que estaba malo, porque el caso del productor Elías Querejeta, no es que fuera una muerte anunciada, eso no se puede decir, pero sí es verdad que tenía ya un desgaste físico muy importante, y además la mala noticia que coincidiese la muerte de Elías con la única película que no produjo a su hija Gracia, que es 15 años y un día, y a quien está dedicada la película. La película empieza dedicada a Elías Querejeta, es decir, que bueno, yo creo que es el mejor homenaje a un hombre que fue un rompedor, que además produjo un cine que no se llevaba, abrió una nueva vía al cine español y sobre todo abrió las puertas internacionales, concretamente las puertas europeas, a un montón de producciones que si Elías Querejeta no hubiera existido, no se hubieran podido realizar.
Pues efectivamente, como tú dices, el domingo pasado falleció por la mañana el productor español Elías Querejeta, a los 78 años. Era natural de Guipúzcoa, así que ahí descansarán sus restos. Y empezó, esto es muy curioso, como futbolista de la Real Sociedad. Luego su salto al guión y a la documentación, porque empezó como documentalista, fue posterior a eso. Más tarde, ya en los 60, fundó su propia productora, con la cual llevó a cabo más de 50 películas que, como dices, cambiaron el cine español. Y probablemente también criaron el europeo, en el sentido de que hizo un cine español con bastante vocación internacional y con una labor bastante fundamental, en lo cual es...
Y con el descubrimiento de directores magníficos.
Carlos Saura, de hecho le descubrió él y le produjo películas como La caza, Peppermín Frappé, Cría cuervos, es decir, las grandes películas de Carlos Saura. Precisamente su proyecto inconcluso es una película de Carlos Saura sobre la génesis del Guernica, del cuadro de Picasso, que iban a protagonizar nada menos que Antonio Banderas y Gwyneth Paltrow. Estaban vinculados al proyecto.
Yo creo que va a estar ahí,
seguramente salga adelante,
porque era cosa de Picasso y basta.
Exacto. Sí. Bueno, aparte de Carlos Saura, también Fernando León de Aranoa, cuya filmografía conocemos de sobra, Víctor Erice, con películas como El Sur y El Espíritu de la Colmena, Julio Meden, cuya filmografía también nos conocemos de memoria, Moncho y Manuel Mendari, Gutiérrez Amo. Sí, exactamente.
O sea que directores que hoy yo no sé si hubieran tenido la trascendencia que tienen, debido, evidentemente, a Elías Querejeta. Bueno, nos queda su cine, evidentemente es un cine estupendo, y curiosamente Elías y Alfredo Landa, cuando eran críos, porque se conocían desde críos, jugaban al fútbol juntos. Curiosamente, ¿no?
Sí.
Bueno, lo contaban muchas veces los dos, pues fueron amigos siempre, pero esa rivalidad que tenían en los tiempos de futbolistas. Un hombre que no se casaba con nadie, que decía lo que pensaba y que hacía lo que le dio la gana, que eso no es fácil, y que eso a veces funcionaba muy bien en taquilla, no como ahora o como está pasando. Bueno, habrá película de Eje tu propia aventura.
Pues
final,
sí,
¿no?
Cambiamos de registro bastante radicalmente, nos vamos a Hollywood y nos vamos a esas películas que a veces Hollywood le da por hacer y que le suelen dar mucho dinero. Hubo juego de ordenador, hubo película, aunque casi se parece un poco, de Hundir la flota, se tituló Battleship. Aquí hubo película de Transformers, hubo varias y otra en camino que está ahora en la cocina. Bueno, pues va a haber también película de una saga de libros, pero de una saga de libros que fue muy particular, que fueron esos libros de Elige tu propia aventura, en las cuales tú empezabas a leerlo y de repente la acción se bifurcaba y tenías que elegir
por dónde querías ir,
y a lo mejor acababas mal o a lo mejor acababas bien. Bueno, esto fue una serie de libros que se inventaron dos escritores, R.A. Montgomery y Edward Packard, allá por los 70, y que estuvieron en las librerías hasta los 90, que es cuando se dejaron de escribir. Luego ellos dejaron de hacerlo y contrataron, subcontrataron, etcétera, y hubo más firmas. 180 libros en total tuvo esta colección, 250 millones de ejemplares vendidos, así que no es de extrañar que un estudio, en este caso la Fox, haya encargado a una serie de productores que desarrollen este proyecto, con lo cual bastante probablemente tendremos película de Elige tu propia aventura, que yo no sé cómo va a ser eso.
Hombre,
si
no
será
creo
una película que se bifurque y dos,
claro,
de los
no
protagonistas
creo
tendrán
que el actor, o sea, que los espectadores pueden decir, pues me voy por aquí o me voy por allá, eso está más claro que el agua.
Eso todavía
decir,
no
crearán
existe.
Unos protagonistas y les planteará por dónde puedan ir, y
exacto,
veremos alguna de las acciones, esa o otra,
o la
veremos
otra,
alguna alternativa.
Se incorporará, digamos, eso a la narrativa de la película.
Y como acaba Vanita, como tienen material para elegir de sobra,
exacto,
puede ser divertido, veremos a ver cómo funciona.
Pues sí.
y Nocturna, que es un festival muy especial, porque lo es. Yo creo que va teniendo, sobre todo entre los cinéfilos, ¿no?, cada vez sí, más importancia. Pues ya da su palmarés, ¿no?
De hecho, ha dado su palmarés en esta primera edición, que además es que hay que reconocer que un festival organizado sin subvenciones, porque este no tiene subvenciones, dedicado a un cine, digamos, tan, concreto como es el cine fantástico, y que haya tenido la relevancia que ha tenido esta primera edición en el cine Palafox, pues es notable, no por la calidad de las películas, que ha sabido buenos, las ha habido regulares y las ha habido malas, sino porque ha conseguido saltar a la prensa con un par de grandes tantos que se han apuntado sus responsables. Trajeron a una de las protagonistas de la serie sensación de la temporada, que es Juego de Tronos. Natalie Dormer estuvo aquí en Madrid y hubo titulares de todo tipo en la prensa, seducidos por ella, ¿no?, y por la proyección de ese capítulo trascendental del cual todo el mundo habla, de Juego de Tronos, que yo todavía no he visto, así que no me lo contéis.
No, te lo vamos a contar.
Vale.
De también, todas maneras, insisto, Juego de Tronos, o sea, sí, como a veces yo creo que las adaptaciones tienen que ser las que venían haciéndose desde la primera y segunda temporada. Yo creo que lo hablábamos con Federico en la sección de televisión. Yo creo que es verdad que el tercer libro es muy amplio, pero también, es decir, es muy descriptivo.
Sí.
Con lo cual se podía haber permitido el lujo de haber hecho los 10 o 11 capítulos de rigor.
Sin más.
Y sin más. Sí. Y le hubiera dado al espectador mucha más acción de la que realmente tiene el libro, porque realmente lo que te atrae de ese tercer libro son alguna cosa suelta en algún momento dado, alguna trama, y evidentemente los dos últimos capítulos, que son magníficos, en cuanto a sorpresas para los que no hayan leído el libro. Los que han leído el libro se lo saben de sobra, si desaparece uno, si no desaparece el otro, si muere de otra manera, todos sabemos que siempre se carga alguien, ¿no?
Siempre, o sea, va a morir
el más o vean, o hayan leído o no la obra. Yo creo que debería poner punto y final, eso también es verdad, al negocio de los libros, para que todo tenga un punto y final
de cohesión.
A mí me parece que es verdad, pero yo creo que esta tercera temporada, digan lo que digan y lo vendan como lo vendan, es un poco tomadura de pelo en cuanto a eso. A lo mejor a los fans que van a ver todo lo que pasa, como pasaba con Harry Potter, pues bueno, pues les puede encantar. Pero reconoce conmigo que nos hubiera encantado
ver el
Harry Potter
final
una sola peli, no en dos, porque tampoco había que contar más. Cierto. Bueno, dicho esto, perdóname que te haya interrumpido, vamos con los premios.
Siempre llega un momento en que creen estirar la gallina de los huevos de oro, que es la que tienen. Bueno, pues como digo, los premios. Hubo dos películas que se repartieron fundamentalmente la mayoría de los premios, las dos de terror. Una de ellas fue Wither, una película sueca que ganó el premio a mejor película, director y efectos especiales, es decir, casi en este tipo de cintas lo fundamental, y que es pues una variante de Posesión Infernal y de todas películas de terror, con un grupo de amigos diezmados por una fuerza, etcétera, etcétera. Gustó más, y esto fue una sorpresa, que ganara esta otra película, porque gustó más otra película titulada Juke Face, que ganó, no obstante, algunos de los premios principales, como fueron los de guion y actriz, pero que para muchos, sobre todo para los críticos, era la más original de todas, porque mezclaba, bueno, pues también cosas bastante típicas del género, pero de una manera pues más provechosa, ¿no? Unas entidades que se manifiestan a través de las vasijas de un alfarero, porque esto es un digamos, es una comunidad aislada en el bosque, arcana, y lo que les dicen es lo que desencadena una trama en la cual van a perseguir a una joven que se resiste a que la atrapen. Entonces es un argumento pues un poquito más original que la media. También hubo otra película titulada Resolution, que ganó una de las secciones paralelas del festival, mejor película en la sección Dark Visions, y que cuenta la historia de dos amigos que van a una cabaña aislada, de nuevo una cabaña, cuánto da de sí. Y uno de ellos trata de convencer a otro para que deje las drogas, ingrese en un centro de desintoxicación, pero empiezan a ocurrir las cosas extrañas y terroríficas. Bueno, esto fue otra de las ganadoras.
Bueno, pues muchas gracias, Juan. La semana que viene no nos permiten más gente, sino me encantaría que hubieras estado con nosotros en Disneyland París.
Bueno.
Pero bueno, algún año será, vamos mucho, o sea que en algún año no lo permitirán.
Me montaré en todo, fijo.
Seguro, y además tú lo pasas muy bien, porque las cosas como son, es un parque fantástico. Así que la semana que viene no tendremos noticias, pero sí la otra, en la que volverá a estar Juanma con más noticias, esperemos que sin ningún muerto.
Pero hoy también.
¿Verdad que sí? Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, pues esta semana se han puesto todos de acuerdo para estar decentes y vender mejor sus películas, algo que nos agrada a todos. Vamos a empezar con un director estupendo como es Denis Boyle, al que le debemos entre otras películas Transporter o Slumdog Millionaire, y que, dando su toque personal, ser una película muy, muy personal de él, se ha metido en trance. Trance es la historia de un subastador de Bellas Artes que está compinchado con una banda criminal para robar una obra de arte. Va a tener un accidente porque recibe un golpe en la cabeza. Se supone que en principio tiene amnesia. Le va a tratar una hipnoterapeuta, que es el papel que interpreta Rosario Dawson, porque el jefe de la banda, Vincent Cassel, quiere saber dónde está ese cuadro. Todo será verdad, todo será mentira. Vamos a entrar en un juego de suspense, de acción, en el que el espectador y evidentemente la propia trama nos va a ir engañando o no. Eso lo tendréis que ver en el cine. Lo que sí es cierto es que estuvo en España Denis Boyle y Sergio Pérez estuvo unos minutos con un director magnífico que ya avanza, y eso lo podemos decir, si va a haber o no Transporting 2.
Es cine con Andrés Arconada.
Es un honor entrevistar a un director que nos ha dado tan buen cine, que además preparó la película durante la preparación de la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Una cosa es todo luz brillante y sin embargo esta película es una película de cine adulto, que gracias a Dios nos llegan algunas, porque ya todo es cine familiar.
Yes.
¿Cómo es toda la preparación de la película?
Bueno, el mismo grupo de personas que hicieron Trance también trabajaron en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Básicamente son los mismos diseñadores, músicos, etcétera. Y lo hicimos porque yo siempre quise hacer Trance. Era una historia a la que me sentía muy vinculado. John Hodge, el guionista de Trainspotting, llevaba tiempo trabajando con nosotros y surgió la oportunidad y me di cuenta de que las Olimpiadas pues lleva 2 años y medio prepararlo, pero no consume cada día, cada jornada. Así que quisimos hacer algo diferente entre medias. Y como dices, eso es algo, luces para la familia, es una celebración nacional, es optimista. Queríamos hacer algo oscuro, delicioso, un thriller. Y son 3 personajes. Es ideal porque todo ocurre en una burbuja. Londres es una burbuja y cada uno pues, manipulando al otro. Y además es a una escala limitada, no es a una gran escala. Así que fue la oportunidad perfecta de hacer un thriller oscuro, psicológico, mientras hacíamos ahí lo más Disney.
La historia se centra en 3 personajes que no son todo lo que aparentan ser, y en la película juega con la memoria y con las pistas que te da el espectador. Una de las cosas más importantes, supongo, fue el montaje.
Eso es lo delicioso, lo maravilloso de hacer la película. Es verdad que tenemos estos 3 personajes que confunden a los espectadores, ¿no? Hay una incertidumbre. Inicialmente, pues piensan, pues hay que seguir a James McAvoy, es el narrador, ¿no? Es un chico exitoso, el prota, pero luego le atacan, ¿no? Le torturan, está en el hospital, pues no debe ser él, ¿no? El héroe, pero todo empieza a cambiar y a tambalearse, cada personaje evoluciona y es diferente a lo que aparenta ser, y esa es la alegría de hacer esto. Mantener esos 3 personajes en el ring y cada uno va cambiando, eso es lo bonito.
En la película cuenta con uno de sus guionistas iniciales, con John Hodgett, y además no me puedo resistir a preguntarle cómo es precisamente la preparación de Trainspotting 2 con este guionista también.
Bueno, ya hemos empezado a hablar del tema y queremos hacer una segunda parte, una secuela a Trainspotting, y James Cameron nos utiliza, queremos llamarlo T2. Y es una secuela a mi forma de concebirlas. No es una copia de la original, no es el 1, 2, 3, 4, no. Es un complemento a la original y es un contraste, pero es un complemento, no es una copia. Y es algo maravilloso porque nos permite estudiar el paso del tiempo. Porque esos actores siguen identificados, ¿no? Con esos papeles, se siguen siendo conocer como Ewan McGregor, Bobby Carlyle, todos esos personajes se les conocen por esos personajes. Entonces, si somos capaces de ver qué ha pasado en estos 20 años, ya no son 20 añeros, están en sus 40, ¿no? son cuarentones, es una dinámica diferente y la historia va evolucionando y va plasmando ese cambio. Y para algunos el argumento es que el vínculo, ¿no?, las fuerzas que les conducen a seguir estando juntos y a la vez sus diferencias. Creo que el tono será muy diferente, no será una copia del tono de la primera, que sería inapropiado porque ya tienen 40 años. Y reflexionan sobre su vida y lo que han hecho en esos 20 años, esa época gloriosa de su vida. Y qué es lo que lamentan. Puede ser triste, melancólico, no sé, puede ser entretenido, divertido. En un año así empezaremos con ella y esperamos que en 2016, marcando el 20 aniversario, pues se pueda.
Espero que la película funcione muy bien porque es una película diferente a la que nos llega normalmente.
Yes, it would be, I think.
Muchas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
En Málaga pudimos ver varias películas españolas, entre ellas Somos Gente Honrada, que es la historia de dos parados, dos padres de familia, amigos de toda la vida, que lo están llevando fatal, que en sus momentos más críticos se van a pescar, y mira por dónde van a pescar 10 kilos de cocaína. ¿Qué hacen? Lo devuelven, lo intentan colocar, ellos no tienen ni idea de cómo se hace esto, pero puede ser la solución a sus vidas. Es una comedia negra, con muchos tintes negros, pero también es una película que se ve fenomenal, sobre todo por la interpretación de Paco Tous y Miguel de Liria en sus papeles protagonistas, de estos dos hombres en paro, y uno de ellos ya jubilado, y yo creo que va a hacer las delicias de mucho. En Málaga pudimos hablar con Paco Tous, que es el prota absoluto de la película, con Miguel de Liria, y al malo, que una Sugalde, lo mismo le toca hacer el bueno bueno que el malo malo, pero aquí se ha metido en un malo un tanto especial. En fin, que esto es lo que pasó en Málaga y lo que nos contaban de la película antes de que la viera el propio público.
Bueno, decir unas que me hace mucha ilusión verle otra vez, lo he visto antes, pero vamos, me hace ilusión verle en Málaga, porque recuerdo cuando se estrenó aquí Bon Appetit, que no se sabía muy bien lo que iba a pasar y que desde un principio ya partía como favorito, como mejor actor, y se lo dijimos y no se lo cree, nunca se cree lo que le decimos. Pero luego fue una noche y fue un día muy especial y lo vivió con muchísima intensidad. Vuelves a Málaga con una película bastante coral, por otro lado, con un personaje de malo, entre comillas, sobre todo, tampoco es malo, es un poco corrupto, ¿no? Sí, exacto, es un policía, sí, un poco corrupto. Sí. Pero que en el fondo le pasa lo mismo que a los personajes centrales, ¿no? Que quiere vivir mejor y que está hasta las mismas narices en ese caso de tu trabajo y de colocar a las señoras bien y a los señores sus distintos papelitos y decir hacer otra cosa. Yo supongo que, bueno, que trabajar con el Terrat, trabajar con Vacas, trabajar con un nuevo director, con una producción bastante honesta, por otro lado, porque yo creo que la película cuenta lo que quiere contar, pues ha sido que será agradable y más.
Pues ha sido un viaje muy agradable, sobre todo en Coruña, que es una tierra preciosa. La verdad es que cuando leí el guión, lo primero que hice fue revisar los cortometrajes del director, de Alejandro Marzoa. Es un director que tiene una cosa muy curiosa, ¿no? Consigue un tono muy especial, un entretono, ¿no? Que podría ser que combina entre la drama, la comedia, pero no termina de hundirse en una ni en otra, ¿no? Entonces yo creo que eso mantiene en vilo. Creo que tiene mucha agilidad también a la hora de montar, y creo que eso es uno de los grandes valores de la película. Y bueno, para mí fue un placer, ¿no? Compartir. Todo aquello con este equipazo, con dos actorazos, con Miguel de Lira, que está estupendo, con Paco Tous, que están los dos estupendos, con Marisol Membrillo, que hace un personajazo, ¿no? Y para todos nosotros ha sido una sorpresa el resultado, porque todo esto siempre estuvo en la cabeza del director, pero nosotros solo íbamos haciendo pequeñas cositas, pero nunca vimos el conjunto, ¿no? Y yo creo que Alejandro Marzoa tiene un bonito futuro.
Se lo decía Alejandro, yo creo que uno de los aciertos de esta película Somos Gente Honrada es que podía haberse llevado por muchos caminos, me refiero al tono, es decir, podía haber sido una comedia muy dislocada, ya la idea con la que parte es bastante loca, puede ser creíble, pero bastante loca, por otro lado un drama de estos inmensos, y yo creo que la película no es documental, evidentemente, pero sí sigue la vida de estos dos amigos y todos los demás personajes que tienen alrededor, con algún punto de humor, porque la vida también tiene humor. pero tomada bastante en serio, la película toma en serio. Tu personaje podría haber sido muy muy dislocado por otro lado.
Claro.
Y bueno, no solamente porque tú lo haces fenomenal y es un actor estupendo, pero está todo muy medido, está todo dentro de la credibilidad y de la honestidad.
Esa era una de las premisas para esta película, que todo fuera creíble. Sabíamos que el punto de partida, como tú bien dices, es muy alocado, ¿no? Dos cincuentones que se encuentran una saca de 10 kilos de cocaína que les puede cambiar la vida, y cualquier persona que de repente relacione esta narración con cine español igual de repente piensa en algo alocado, pero no. Lejos, totalmente lejos de todo eso, lo que hacemos es una película muy sincera, muy directa, muy creíble. Las personas están construidos desde la verdad, entonces, bueno, no caemos de repente en los dramatismos ni en la comedia alta, ¿no? Creo que lo que consigue la película es una conexión con el espectador en la cual dices, a mí también me podría pasar esto, ¿no? Yo también tendría que tomar esta decisión, ¿no? ¿Qué haría yo si me encontrara con esto? Bueno, y siempre sin perder la ficción, ¿no? Y las cosas de ficción que siempre pues se hacen las películas más divertidas. Pero creo que sí, que la película contiene mucha verdad y eso es lo que más me ha gustado a mí del resultado.
Yo creo que más este trabajo, el tuyo, demuestra una vez más que te gusta abrir tu abanico de posibilidades. Es decir, y yo me alegro mucho, por otro lado, porque el cine español, la industria, yo creo que toda, no solamente la española, pero no vamos a centrar aquí, suele atender a ponernos una etiqueta y os toca siempre los buenos, los inocentes o los malos, y es difícil veros en otras cosas. Tú has tenido un abanico muy amplio en los últimos tiempos, tanto en cine como en tele, y a mí me parece muy interesante. Yo no sé si parte de ti mismo, de un esfuerzo de no repetir o no repetir ningún tipo de cliché, si esto es complicado, tal y como está todo, de poder elegir, o bueno, dentro de lo que me toca o lo que me ofrecen, voy a intentar cambiar. No sé cómo va esto.
Mira, sinceramente hoy en día es un momento complejo, ¿no?, para tomar este tipo de decisiones. Las he tomado durante tiempo. Yo cuando hice El cura de La buena nueva me llamaron para hacer 20.000 curas y obviamente pues es porque ya han visto una referencia y creen que ya solo puedes hacer de cura, ¿no? Pero uno intenta hacer abanicos diferentes y me han llamado para hacer 20.000 veces de cinero después de Bon Appetit. Entonces yo como actor lo que intento es, sí, efectivamente abrir un abanico y hacer personajes muy dispares, muy diferentes, ¿no? Al fin y al cabo ningún personaje soy yo y todos lo soy yo también. Entonces lo que intentas es ir variando un poco, ir picando un poco y aprendiendo un poco de diferentes directores, diferentes corrientes cinematográficas o de diferentes tonos de no, lo que más me ha alimentado, yo ya me estoy haciendo un experto en directores noveles, ¿no? Que llega a hacer una película, su primera película. Entonces las ilusiones que ellos arrastran para mí es un contagio absoluto. Y yo lo que veo en sus ojos es que tienen las ideas muy claras. Y no hay nada mejor que un director con las ideas claras, ¿no? Muchas veces trabajas con directores consagrados y de repente ves que tienen un poquito de, que les sale un poquito de humo ya de la cabeza, ¿no? De tantas ideas y que no quieren repetirse y que les da miedo, ¿no? Con muchos miedos. Tienen mucho más miedo los directores consagrados que muchas veces los directores noveles que tienen todo por ganar y poco que perder, ¿no? Y eso me contagia mucha ilusión a mí.
Y eso te iba a decir, siempre me has dicho yo en muchas entrevistas, que aparte del guión evidentemente que te tiene que interesar un mínimo, lo primero que haces es hablar con el director y según te vaya explicando, según vea el interés que tiene en el proyecto y cómo lo lleva, eso te empuja a contagiarse del mismo, decir, mejor no me meto en este embarque por mucho que me guste el guión, ¿no?
Sí, hombre, muchas veces aquí la industria está como está, ¿no? Y muchas veces pues haces, hoy en día estamos haciendo casting todos los actores para todos los personajes porque de repente ahora todos somos noveles.
Sí, no vale el trabajo de antes.
No vale el trabajo de antes, sino en este país.
Perdona que haga un paréntesis, pero sí. Me decía una compañera tuya, bastante con nombre y con la diferencia, no sé qué, pero que tiene que hacer casting y dice, bueno, pues yo tengo ya 30 películas detrás, me miráis y ya tenéis el casting hecho, ¿no? Pero bueno, a veces hay que hacerlo, ¿no?
No, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y básicamente la excusa que suelen poner es que quieren ver con otro actor para ver qué tal funciona así, ta, 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 ta. Pero bueno, más allá de eso, sabemos que en estos momentos estamos viviendo una reconversión industrial dentro de nuestro cine y yo creo que lo último que se debe perder es un poco el respeto entre nosotros y saber un poco dónde estamos, ¿no? Y bueno, así hay que hacer pruebas y castings, no habrá ningún problema, pero sí es cierto que de repente hay como cierto, hemos vuelto como años atrás y se está perdiendo un poco el respeto pues a la gente que llevamos bastante tiempo igual trabajando, ¿no? Y que volvemos a hacer pruebas, es una cosa sorprendente, pero está pasando.
Se te dan muy bien los malos, hay que decirlo. Ay, es verdad, se te dan muy bien los malos, claro, porque tienen más aristas, ¿no? Tienen más matices, si te puedes agarrar a más cosas, ¿no? Y además los malos suelen ser, siempre los actores decís que los malos suelen ser muy agradecidos.
Yo la verdad es que lo estoy disfrutando tanto en Gran Reserva, ahora en la serie, trabajar con Emilio Gutiérrez Cava, con el gran Emilio Gutiérrez Cava, el gran profesor. Es un placer para mí compartir con él y estar con él cada lunes en salir en Televisión Española. Y realmente el malo que también interpreto aquí, que bueno, es un malo entre comillas, pero también tiene su acidez, Sí que como actor sí que te dan situaciones más complejas, ¿no? Y te dan un subtexto mucho más rico y realmente yo estoy disfrutando mucho y me encantaría seguir haciendo más los de momento, aunque bueno, algún bueno de vez en cuando no está mal.
también los has hecho, ¿eh?
Para que las señoras no me griten por la calle, sobre todo. Hoy me han gritado unas cuantas señoras, sí. ¡Pero qué malo eres!
Sí, os llaman por el nombre del personaje. Sí, también, es curioso, sí. La alfombra de Málaga os llaman a todos los que hacéis tele por el nombre del personaje.
Sí, exacto, sí.
Bueno, también es bonito, es una anécdota que os lleváis. No puedo acabar sin preguntarte algo que yo creo que te lo he dicho más de una vez. Y yo tengo muchas ganas de verte en teatro, ¿no? Y yo creo que ya es el momento, ¿no?, que sea una asignatura que debes hacer. Porque además, yo creo que te conoces todos los recursos para estar ahí arriba, en el día a día y creciendo, ¿no? Sí. Y sacando todo lo que puedas de un personaje, ¿no?
Sí, es algo que tengo pendiente, desde luego. Ha habido varias propuestas. Este año estuve a punto de arrancar con una producción que de hecho va a arrancar ahora Carrejalde con Juanjo Ballesta, que lo va a hacer finalmente, para hacer la obra de teatro sobre la novela de Umberto Eco, si la recuerdo, El nombre de la rosa. Y de repente vi el personaje para hacer el novicio y de repente no lo vi claro porque, bueno, como reto interpretativo sentía que igual hace unos años me hubiera apetecido mucho más, ahora lo veía un poquito limitado. Quizás esa ha sido la última tentación que he tenido, pero bueno, seguro que vendrá, ¿no? Para el teatro siempre hay tiempo, ¿no? Y en estos momentos estoy metido con la televisión. El teatro también te pide también una responsabilidad de si empiezo a hacer una gira con una compañía, tienes que estar 2 años en España, y en España en estos momentos el cine está como está, entonces quizás sea otro de los condenados al exilio de este país.
Espero que no. Espero que vayas fuera y vengas. Es decir, que me parece muy bien que os mováis. Esto es una plural, ¿no? Y para eso sabéis idiomas y lo hacéis bien y podemos competir afortunadamente con cualquiera de los de fuera. Pero que vayas y vengas, ¿eh? No te nos quedes por allí. Y ojalá te vea un escenario. Sería seguro que me voy a emocionar muchísimo porque es un actor fantástico. Gracias, Unas. Que vaya muy bien esto.
Serás el primer invitado al teatro.
Sí, yo estoy seguro que voy a estar allí. Primera fila. Yo me emociono enseguida en el teatro cuando veo muy de cerca.
Muy bienvenido.
Gracias.
Muchas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Yo siempre digo que Paco hace muy poco cine y es una auténtica... Me iba a decir una palabrota que no puedo decir, pero es una tanta faena que no haga cine y que, bueno, su vida laboral esté más enfocada a la tele. Menos mal que de vez en cuando con su grupo se escapa y hace funciones de teatro estupendas allá donde puede y con toda la honestidad del mundo. Pero bueno, hay cine y tenemos película ya que está casi casi ya en el hornito para el estreno, aunque su estreno oficial se produce en Málaga horas antes. Nervioso esto sabe qué va a pasar con el pase de público, que aquí tú lo sabes mejor que nadie, el público es muy generoso, con lo cual vas a tener una noche muy especial con Somos Gente Honrada. Querido Paco, es un placer volver a verte aquí de cerca y hablando de cine, no solamente de ti.
Muchas gracias. Sí, a mí me gusta hacer más cine también. Es un... Yo acostumbrado a las series y demás, que también es un trabajo diario, es un entrenamiento diario duro y fuerte y en el que te curtes. Pero es verdad, la temporalidad del espacio de cine de esos meses de preparación y de rodaje tiene un algo especial, sino que tiene un fin. Y yo quiero hacer más cine, sí. Está claro. Y como tú decías antes, después con mi compañía, aunque los tiempos no vienen muy muy bien, para mí el Suren es un proyecto de vida. Y vamos a... ahora mismo hemos parado la actividad creativa porque nos vienen bien dados los tiempos y tenemos que parar un poco. Sin tampoco mucho miedo, ¿sabes? Porque creemos que lo que tenemos es la creación. Y entonces esa va a estar siempre. Lo malo es en... no hacer subproductos o trabajos malos. Yo a eso quiero evitar. Quiero evitar hacer algo que engañe a la gente. Si me voy a entregar un espectáculo, quiero hacerlo completo. Todavía.
Eso nos compararía mal. Magníficos en Ulen, o sea, esos unos actores extraordinarios. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de la peli.
Vamos.
Una peli que yo solo decía al director, se podía haber llevado por muchos caminos, es decir, podía haber sido una comedia muy arriesgada, porque ya el tema de inicio, estos dos pobres parados, se supone que de larga duración ya, que encuentran droga y que pueden intentar venderla en una ciudad costera, como en este caso Galicia, desgraciadamente muy castigada por la droga, con lo cual es fácil. Y por otro lado, pues todo el entorno que viven, que podría haberse llevado al final, ¿no? Entonces es buscar ese equilibrio, que casi es un documental, entre la vida real, el meter la cara en la vida de estos dos pobres, nunca se puede decir, que les va a pulir la vida y que les va a dar una oportunidad de conseguir dinero para vivir un poco mejor, porque realmente no lo quieren más, aunque el tuyo tiene, tu personaje, un rebelde de conciencia tremendo. Ese es el más puro de todos los personajes que aparecen allí. Supongo que en el tono está lo difícil, porque no te puedes pasar, no lo puedes llevar a la comedia dura, y incluso tu gesto y tu comportamiento tiene que estar muy frenado.
Sí, yo, y además ha sido uno de los ejercicios que pacté con Marzoa, el contener, y yo creo que eso es un valor, es un ejercicio de valor, el contener y navegar entre esas dos opciones de no es un drama que acaba en melodrama, ni es una comedia que acaba en solo gesto. Entonces ese era el camino. Pero desde el guión, desde el primer planteamiento que presentó Marzoa, yo lo vi evidente, que es una cosa sencilla, honesta, y ahí estaba la grandeza. Entonces no tenía otra opción que brindarme a eso, a ser honesto y de alguna forma, no sé, tú lo sabes, que muchas veces a los actores, nada más que la primera lectura y hace pum y se te pega. Yo no sé, es lo mismo, es un alarde de falsa honestidad, pero de falsa modestia, pero lo viví como algo fácil, hacer este trabajo. Me pareció fácil, y claro, ahí tengo que destacar la labor del director, que creo que ese estar entre dos aguas lo ha cosido con un hilo muy fino. Además, es novel y parece un tipo experimentado con los actores. Te tratan muy bien y creo un buen ambiente de trabajo, y de pronto del tirón te hace partícipe de la película. Él sabiendo lo que quería, pero te hace partícipe.
Sí, porque era fundamental que los dos personajes centrales, el mío y el tuyo, que se conocían de toda la vida. Es decir, son la historia de dos amigos, fundamentalmente amigos que se supone que hay que retraerse años, ¿no? Y eso, por un lado, hay que saber hacerlo, como actores lo hacen muy bien, pero por otro lado hay que saber contarlo, ¿no? Yo creo que también el que conocieses a Miguel, el que sí, creo que era el psiquiatra, si uno no recuerda mal, de los hombres
de Paco, de Paco,
¿no? Pues también ayuda mucho a entrar ya de golpe a la química que tienes que tener, claro, con el otro personaje, porque sois dos actores muy distintos además, pero muy complementados en esta película.
Hay cosas que nos unen. Miguel de Lira, aparte de este primer contacto que tuvimos con los hombres de Paco, también los dos venimos del teatro independiente, él en Galicia, yo en Andalucía, con la misma edad, sabiendo lo que hemos cargado y descargado de furgonetas de teatro. Y después también participamos de otra cosa, que es una técnica, que es un poco la técnica del clown, que se dice abiertamente, ¿no? Que no es la carantoña ni nada de eso, sino es decir la verdad y darlo todo de 0 a 100. Entonces eso ya nos compaginaba bien. Y aparte de esto, pues el guión, sabiendo que muchas veces, si ves la película, nos damos los testigos, como hacen los buenos payasos. Él es un momento listo, yo después soy tonto. Él es tonto y yo soy listo. Y el más pobre hombre es el que verdaderamente contagia a su amigo para decir, no, sí podemos ser honrados. Y yo, la química esa desde el principio, y además que insistió mucho Marzoa, que desde el primer fotograma que hay en la película, vosotros tenéis que ser, claro, los grandes amigos. Y, tía, pues a ver cómo lo haces tú, Marzoa. Nosotros vamos a intentarlo, pero eso como eso lo tienes que contar tú, no es solo cosa nuestra. Y dice, no, insistía, sí es vuestro. Mírate, míralo. A ver cómo te toca, cómo os tocáis, qué os pasa, de qué sabes, de qué pie cojea Miguel, de qué pie cojea Suso, de qué pie cojea Manolo. Entonces ese trabajo sí lo elaboramos desde antes, y teniendo las armas que teníamos, las que te he dicho, ¿no? De conocernos, de tener la misma trayectoria como compañía independiente y el clown, claro.
Hay una secuencia clave en el que es al inicio, que ahí se ve que evidentemente sois dos los que os entendéis muy bien, que estáis pescando, no pescáis nada más que bolsas de basura. Y según uno se niega, cuando el otro lo dice, pues ya sabe lo que hay que hacer. No, esa mirada cómplice y esa ver esa lubina que hay que comprar en el mercado, sí. Cómo le mira el uno y cómo mira el otro, eso solamente lo hacen dos amigos de siempre. Es decir, claro, no hace falta palabras, uno está diciendo, claro, no, el espectador va a saber que va a comprar la lubina, por lo que va a verlo. pero solamente en esa mirada ya se ve que no hace falta decir nada, y solamente la complicidad de los amigos, evidentemente, a lo largo del tiempo. Está muy bien eso.
Y eso, lo quería Alejandro, que incluso estaba más verbalizado, estaba más guionizado, y en el entre el director y los actores menos es más. Claro. Y que verdaderamente me dice, pues ya sabes, digo, la madre que te parió, no, y ya está, después lo vamos a ver. ¿Esto qué es? Y vieron Amistades. Y a mí también, también ese arranque a mí me conmueve.
Sí, sí, sí. Porque es lo que le pasa a los amigos. A veces, cuando asistes a conversaciones de amigos que se llevan siempre, no te enteras de la mitad, porque dan por hecho
claro,
el resto de conversaciones.
Y suele ser también que el amigo, yo no sé si te pasa a ti, pero que es verdad que hay uno que siempre es el que arrastra al otro.
Sí, sí, sí.
Y el otro es el que retiene. Pero el otro no se puede negar a tu amigo.
No.
Si caemos, caemos los dos. Si nos levantamos, yo te voy a ayudar. ¿Sabes? Pero es que es verdad que a mí siempre me ha pasado con relaciones con amigos que hay uno el que te arrastra. Te arrastra a los golferíos o te arrastra donde sea. Y en esta relación sí se ve, ¿no?, que él puede aparecer más pillo cuando después se desmorona, se entrega a la amistad, ¿no? Y que sí se puede. De verdad, yo creo que sí se puede ser honrado.
A mí lo más me acuerdo de la película, ¿no?, vuestra amistad. Tengo que terminar casi, pero no puedo dejar de preguntarte, porque si no me matarían con el culo al aire. Es decir, serie de un éxito tremendo, que rodáis prácticamente a continuación después del éxito de la primera temporada.
Estamos.
Ya estáis en la segunda, pero que se ha tardado bastante en emitir, me parece, ¿no?
Yo la verdad, no, o sea, no puedo echar tierra sobre el tejado, porque por la cadena, y después la he cuidado muy bien con una publicidad buenísima, pero sí, yo estaba alarmado con que hubiese tanta distancia. Nos ponía la excusa de bueno, que era cuidarla y entregarla en el sitio adecuado, pero es verdad que yo decía, mucho tiempo sin emitir. Esto la gente no te lo perdona, puede no perdonártelo. Pero gracias a Dios, pues ahí lo tenemos. Segunda temporada se ha estrenado con un 20,3 de audiencia. Incluso, fíjate que ya la cadena, antes de ese dato, ya estábamos rodando la tercera temporada, ¿eh?
Ya estáis.
Sí, 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 no, antes. Antes de este dato. Entonces yo creo que la cadena tenía claro el producto que tiene. Una serie muy coral.
Muy difícil.
Muy difícil porque también es
todo.
Porque también es sencilla también.
Sí.
Incluso los momentos en los que vivimos, de todo hay que hablar. Tampoco es una serie muy cara. Entonces, de todo hay que encajar y la situación en la que estamos. Pero tiene un elenco también muy bueno, de muy buenos actores. Tenemos gente de la talla de Iñaki Meramón, de María León, de Raúl Arévalo, de Carmen Ruiz. O sea, que decir que hay un elenco importante. Y se combina de esa forma. Y yo desde aquí, vamos, quiero agradecer a la cadena que ese es un paso adelante para salir también de las crisis. ¿Sabes? Que apuesten. Y esta cadena lo ha hecho. Lo mismo en otras situaciones no lo habrá hecho. Pero aquí, ya te digo, estamos grabando tercera temporada antes de emitir la segunda.
Espero que no tarde un año y medio en emitir la tercera.
No, yo creo que no, que habrán aprendido. Porque yo sí sé realmente. Yo he hablado con el productor de la serie. Todos teníamos la alarma puesta. No puede ser tanto tiempo. Yo no entiendo de producción ni sabes que creo que nadie entiende, porque si todo el mundo tuviera la clave de cómo se acierta en una serie, pues eso. Pero yo sí decía que por el público, ¿sabes? Que no son meros espectadores que están en su casa, que hay que tenerle un respeto y darle una continuidad. Entonces yo eso sí me alarmaba, ¿sabes? Que no responder, no dar respuestas, no ser responsable ante el público. Entonces decía, tanto tiempo no debe ser, coño. Pero coño, eso ya lo corta. Es verdad, tanto tiempo no puede ser por respeto al público.
Esta es una serie fantástica,
sí,
donde además
gracias.
Es un papel, ese churrero es impagable. Te llevas estupendamente con la actriz que hace tu mujer.
Sí,
con
Natalia Rosa. Que hace aquí de Málaga.
Que siempre roban planos por donde sea, están todos al servicio de una historia estupenda. Así que espero que te dure mucho,
sí,
que vuelvas con tu teatro independiente. Yo creo que los que nos gusta mucho el teatro y nos gusta los bulletes, tenemos que verte.
Sí.
De nuevo a ti y a tus compañeros, que son estupendos.
Yo creo que puedo prometerlo, que volveremos.
Y estaré ahí, ya lo sabes que estaré ahí. Pero independientemente, espero que tal y como están las cosas, que no están como para tirar cohetes, las cosas como son, sí se haga cine, se siga haciendo cine español y se cuente más con Paco. Por favor.
Muchas gracias. Yo de verdad quiero que gente como tú y más de un público se sienta orgulloso de mí.
Siéntete orgulloso de ti mismo porque los demás te quieren mucho.
Muchas gracias, tío.
Vamos con estas películas que se estrenan en pequeño formato, porque no sé si llegará a toda España a la vez. Hablo de Un invierno en la playa. Estamos hablando de un veterano novelista que ha tenido un divorcio pues bastante, bueno, no muy agradable, porque él sigue enganchado a su mujer. Y desde que la ha dejado, papel que interpreta Jennifer Connelly, él es Greg Kinnear, pues no hay forma humana de que escriba. Tiene dos hijos, los dos también van para escritores, van a coincidir en una acción de gracia. Él tiene un amor, que es una vecina con la que tiene derecho a roce, pero no le es suficiente. La mujer o la exmujer parece que tiene una relación más seria. Los hijos tienen que bandear entre el padre y el hijo, aunque la hija no perdona a la madre un montón de cosas y tiene ahí un rencor muy muy fuerte hacia ella. A pesar de que el padre intenta acercarla y que la propia madre intenta hacer todo, pues ahí no cuaja esto. Como digo, todos son escritores, todos llevan un poco una vida difícil, y va a haber distintos acontecimientos que haga que esta familia empiece a tomar conciencia de lo cercano, del inmediato y sobre todo del amor. Hasta ahí os voy a leer. Es una comedia que se deja ver muy bien. No es una grandísima película, pero para nada es una película horrorosa. O sea, que Un invierno en la playa es una peli estupenda. Insensibles, otra película española que se ha visto en distintos festivales y que ha gustado bastante. Insensible cuenta la historia de un brillante neurocirujano que necesita un trasplante de médula porque si no muere, claro está, y tiene que encontrar a sus padres biológicos pues para sobrevivir. Todas las respuestas sobre su origen están ocultas en un pasado de silencio y misterio. En esta búsqueda va a descubrir que durante la Guerra Civil un grupo de niños nació con una extraña y desconocida enfermedad o mal, que eran insensibles al dolor físico, algo que existe en la realidad, con lo cual vamos a asistir a una mezcla de épocas y también de géneros, porque pasamos del melodrama casi al suspense de terror, al thriller no me atrevería yo a decir, pero sí a un género que pueda estar cercano. Una película con actores como Juan Diego, Ramón Fonseré o sobre todo Alex Brandemühl, que es uno de los protagonistas absolutos. Alex Brandemühl estuvo en la promoción en Madrid de Insensibles y también se acercó Sergio Pérez a hablar con Alex.
Bueno, Alex, un personaje diferente al que nos tenías acostumbrados, un personaje que está angustiado casi toda la película.
Sí, bueno, es un personaje que le van viniendo los dramas sin él buscarlos, ¿no? Entonces es un personaje que las circunstancias que se encuentra en la película son fatales y eso le lleva a hacer esta investigación para saber quién es y descubrir su pasado, ¿no? Entonces sí que es un personaje que fue un trabajo interesante de investigar sobre la enfermedad, sobre la búsqueda de este personaje, todo el trabajo corporal, físico, del dolor y bueno, supongo que sí que es diferente a los que he hecho últimamente.
¿Cómo llegas al proyecto? ¿Qué es lo que más te atrae del guión una vez que lo tienes en la mano?
Bueno, a mí me llegó el guión y me lo leí, me pareció un proyecto muy complejo, un personaje muy difícil y no tenía muy claro por dónde agarrarlo. Entonces, conocí al director posteriormente, decidimos hacer una especie de prueba para ver por dónde iba, nos entendimos muy bien, me gustó mucho el planteamiento sobre el guión y ahí empecé a entender por dónde iban a ir los tiros y enseguida me animé a entrar en este proyecto.
Hablabas del director, es la ópera prima de Juan Carlos Medina. ¿Cómo es trabajar con un director debutante?
Bueno, la verdad es que he hecho bastantes óperas primas y me gusta trabajar con directores noveles porque, bueno, porque es un, se convierte en un viaje muy, muy conjunto, ¿no? A mí me gusta también aportar ideas, participar en el proceso creativo, y Juan Carlos me permitió muchas cosas, ¿no? Me dio mucha confianza, y seguramente también muchos directores cuando me llaman ya es porque saben que de alguna manera participo en el proceso y me gusta implicarme. Entonces con Juan Carlos me gustó mucho que tenía una visión muy clara de un proyecto muy complejo en el que, como ópera prima, era complicadísima, porque se barajaban diferentes épocas, porque era una producción compleja, y la verdad es que me sorprendió mucho cómo lo supo llevar todo eso.
El reparto es un reparto muy completo, está por ejemplo Juan Diego. ¿Cómo ha sido el trabajo con actores veteranos por un lado y actores también muy jóvenes por otro?
Bueno, en mi caso, claro, son como dos películas, ¿no? La época del pasado y la actualidad. En mi caso, pues tuve la suerte de trabajar con los actores de la actualidad, como dices, con Juan Diego, con el que ya habíamos trabajado en Remake y nos conocíamos y le respeto muchísimo. Me encanta cómo trabaja y tenemos mucha complicidad. Entonces, se convierte en un trabajo muy, muy, muy fácil, como con la actriz, con Ángels, que hacía mi madre, y en todo caso, bueno, te ayuda enseguida a encontrar estas relaciones. También era curioso porque, claro, Juan Diego era mi padre, pero no lo era. Entonces, establecer ese tipo de complicidad fue un trabajo muy, muy, muy apasionante.
Tu personaje es un personaje que sufre mucho, tiene una enfermedad terminal. Tú me decías que te has documentado. Una vez que te documentas tanto de un personaje así, ¿luego te deja tocado?
Bueno, yo cuando acabo el proceso de rodaje intento olvidar y hacer mis ejercicios para salir de estos personajes, porque si no, realmente te pueden consumir, ¿no? Pero es un poco el aprendizaje del actor, el meterte a fondo dentro de la vida de este personaje, de las emociones, de las sensaciones, y luego saber regresar a casa, ¿no? Y en el caso de este personaje, realmente, y cada vez lo noto más, ¿no? Como que si te dejas llevar por la inercia del personaje, acabas sintiendo un dolor físico real, ¿no? Y si te planteas todos los síntomas de una enfermedad así, pues te puedes encontrar, sentir realmente mal, ¿no? Lo que pasa que ya te digo, es un proceso de aprendizaje, saber hacerlo creíble, real, vivir la historia de los personajes y a su vez no dejar de jugar, ¿no?
Lo consigues porque la película, tu personaje tiene mucha verdad, y por eso decía que es un personaje que sufre y que no sé luego cómo te dejaba a ti.
Bueno, también todo acompaña siempre, pues el maquillaje. Sobre todo en esta película me sirvió muchísimo el maquillaje, ¿no? El verme a mí antes de la escena, verme a mí en el espejo y ver las mellas, la mella de la enfermedad, de lo que le pasa a este personaje, para después jugarlo, ¿no?
Antes hablaba con el director que es una película difícil de catalogar en géneros, es que bueno, alguna es fácil de catalogar en géneros porque hay un drama histórico, porque es un thriller, porque no sabemos qué va a pasar hasta el final con tu personaje. Hay también tintes del género de terror. ¿Tú cómo la definirías?
Como tú has dicho, es difícil de ubicar la película, de definirla. Creo que en este caso casi imposible, porque es una peli de género, de terror psicológico, de intriga, de una peli con un cierto tinte histórico, pero tampoco es el peso de la historia. Habla sobre una enfermedad, como en ciertas películas, una enfermedad extraña, un fenómeno que no se acaba de definir ni con cierto misterio, y luego pues hay estos saltos temporales, ¿no? Desde el preguerras, entreguerras y la actualidad, ¿no? Y entonces creo que es una película muy rica, muy muy inclasificable en este sentido, y que puede resultar muy muy sorprendente por eso, ¿no? final revelador, esperanzador, con mucha luz dentro de toda esta oscuridad, ¿no?, que tiene la película.
Pues espero que vaya muy bien la película y que luego, dentro de muchos meses, la Academia tenga que votar, se acuerden de un personaje muy completo como va a ser tuyo, por lo menos para alguna nominación. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Es cine con Andrés Arconada.
Película también española que no ha habido ni promoción, ni ha habido entrevista, ni ha habido nada, y que nosotros no hemos visto. Así que nos vamos a limitar a contaros un poco el argumento. Está interpretada por Jesús Guzmán, por Elena Furiase y por Mauro Muñiz. La película Un Dios Prohibido, verano de 1936, inicio de la Guerra Civil Española. La película narra el martirio de 51 miembros de la comunidad claretina de Barbastro, en Huesca, deteniéndose en el aspecto humano y religioso de las personas que participaron en este hecho histérico y resaltando fundamentalmente la dimensión universal del triunfo del amor sobre la muerte. Ya sabéis, película de guerra civil, en este caso, pues viendo cómo Urbando ataca, muere y nos vuelve a recordar pues algo que no vamos a olvidar nunca, por lo que parece. Un Dios Prohibido, no la podemos juzgar, no tenemos ni la más remota idea. Y parece ser que es la semana de cine español, porque llega a menú degustación una película de Roger Gual, que a mí me gusta mucho este director. En todas las cosas le hemos visto, es el director de Smoking Room, una película fantástica, de Remake, otra película fantástica. Menú degustación es una película más pequeña, pero también muy divertida. Estamos hablando de una película muy coral, pero fundamentalmente de una pareja que interpretan Claudia Bassols y Joan Cornet, y que han sido novios, se han dejado, llevan más de un año sin ningún tipo de relación, y ¿qué pasa? Bueno, pues que ellos habían reservado en un restaurante tipo El Bulli, porque está en la Costa Brava catalana, con mucho tiempo de antelación, concretamente con 2 o 3 años. Justo les han dado para el último día, el mismo día que va a cerrar este restaurante que no se llama Bulli. Vamos a asistir no solamente a este encuentro y desencuentro de estos dos personajes, sino de una serie de personajes que van a asistir a esa última cena, ¿no?, en el que van a pasar cosas, en el que vamos a ver el menú y en el que todo se va combinando. Tiene algo de comedia romántica, no es una comedia romántica, pero tiene algo de comedia romántica, tiene sobre todo una gran presencia de actores fantásticos, entre los que también destacan Fiona Flanagan, una de las mejores actrices británicas, y ya nos digo Stephen Rea, pero además hay otros como Santi Millán, que no está, hace un presentador, él no está en esa cena. Algunos no sonarán, son actores fundamentalmente conocidos en Cataluña y actores de teatro, pero es una película de esas bonitas de ver, que uno sale bien. Así que Menú Degustación tuvo presencia también en el Festival de Málaga, donde se presentaba esta película, y donde pudimos hablar con su director, que es fantástico, como os decía, Roger Gual, y su actor, Jean Cornet, que empieza a tener cada vez más nombre y que parece que va a ser algo más que el que ganó el Oscar por la película, digo, el Oscar, el Goya de reparto por la película de Pedro Almodóvar, La piel que habito. Así que vamos con esas entrevistas, y con estas entrevistas hacemos un punto y aparte, evidentemente, en lo que es nuestro programa, porque se acaban los estrenos, pero hay otras cosas.
Es cine con Andrés Arconada.
Usted, director, me es muy fácil, porque claro, sus películas me gustan mucho, Smoking Room, ¿no?, que la tenemos todos ahí, y ahora nos viene con una película quizá más sencilla en apariencia, complicada, yo creo, de hacer, pero muy cercana, muy tierna. Yo le decía a tu prota, uno de los protas, es una película bonita. Yo no sé si es el género, o sea, decirte bonito, que a veces nos gusta demasiado, pero bueno, uno sale de ver la peli muy bien y con ganas de comer, por un lado, por otro lado, con ganas de volverse a enamorar, ¿no?, y ver que los sentimientos más cercanos es lo único que nos queda en la vida, ni el trabajo ni nada, sino lo que está más cerca, y eso lo logras, ¿no?, con Menú Degustación. Yo creo que tu cine es muy diferente entre sí, a veces parecido en cuanto trabajas muchas veces coralmente, pero esta película es como, yo creo que la más cercana quizá al espectador, a lo mejor me equivoco, y es una impresión mía, te estoy diciendo aquí tonterías.
No, me gusta que me digas eso. Yo creo que al final el cine es transmitir emociones, y esa película intentaba ser una película realmente eso, que transmitiera esa sensación de, como has dicho al principio, que tengas realmente ganas de salir a comer, a vivir, a comerte la vida y a tener ganas de volverte a enamorar y tener ganas de incluso de hacer el amor. Si conseguimos eso, joder, tenemos mucho ganado, ¿eh? Porque quedan pocas cosas más aparte de eso.
Y tal y como están las cosas, ¿qué quieres que te diga?
Que
¿no?
Con eso ya yo me doy con un canto en los dientes de una película. Yo siempre digo que yo como espectador, cuando voy al cine, lo que me gusta es que
que me pasen cosas, ¿no? Que me remuevan, que para bien o para mal, pero que me remuevan, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que intento yo hacer cuando hago películas, que de algún modo eso se traspase al espectador y esas emociones llenen la sala, ¿no? Eso es lo bonito.
Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la película, pero creo que como director es un riesgo, siempre son las películas corales. Es decir, más esta, en la que no se cuentan historias separadas, sino que juntas prácticamente a todo el elenco, tiene que dar la impresión de que están, que la cena dura lo que dura, que están todo el día juntos y que las historias no tengan un gran salto de ritmo, porque entonces te quedas con una y abandonas la otra. La unificación de historias es lo que hace grande, para mi gusto, este menú de degustación. ¿Fue complicado todo esto?
Sí, sobre todo, bueno, en guión ya empezamos y yo siempre tenía la sensación de que, digamos, que si la excusa argumental había salido de la pareja, digamos, en la cual está centrada un poco la historia, en la cual reservan con un año de antelación en el restaurante y luego están separados en el momento en que llegan esa noche, digamos, esa excusa, esa premisa argumental es la que hizo que luego todo lo demás fuera creciendo alrededor de eso. Pero yo creo que sí, que lo que era importante es lo que dices tú, que de algún modo tuviéramos la sensación de que cada una de esas historias se alimentaba de una a otra, y tanto la chef como el personaje que hace Fiona Flanagan, la señora mayor, como las japoneses con la intérprete, cada uno alimentara un poco a la trama de los otros. Entonces, eso fue un encaje de bolillos a la hora de hacer el guión, para que la cosa realmente, lo que dices tú, fluyera, y luego en montaje hemos conseguido, creo yo, el balance y el equilibrio para que esta historia realmente sea muy coral. Yo me miré todas las películas de Robert Altman y de la de Paul Thomas Anderson, todas las películas corales que de algún modo han hecho en la historia del cine. Y es un género que a mí siempre me ha encantado. Me parece como que si está bien hecho y es sutil y elegante y tal, el espectador siempre se identifica con uno o con otro y encuentra, digamos, su parcela de realidad, ¿no?, en esos personajes.
Pero fíjate que no te quedas con ganas de ninguna historia, porque las explicas muy bien, ¿no? Y metes el humor, que es totalmente necesario, que en tus películas siempre metes humor, por muy dramático que sea a veces el argumento, y en este caso los japoneses, el personaje de Marta, ¿no?, que hace que el espectador se ría, porque es un poco descabellado todo, pero realmente es esos dos japoneses que quieren la licencia de ese restaurante, y evidentemente está intérprete, no sabe japonés, habla inglés y dice lo que le da la gana y se emborracha, tiene una gracia, y encima se enamora porque le da tiempo a todo, da un tono de ternura a la película que a mí por lo menos me enternece y me gusta mucho. Pero habrán preguntado muchas veces, pero imagino que el cierre del famoso restaurante, que había que reservar con un año con muy poquitas mesas, porque aquí pasa igual, son 30 las personas que caben, habrá tenido algo que ver, y sobre todo el planteamiento que el espectador al menos ve de las comidas, claro, porque las vemos, no solamente las oímos.
No, lo que hicimos fue coger un poquito de cada uno de los grandes restaurantes de tres estrellas Michelin que tenemos, tanto en Cataluña como en el resto de España, pero que realmente lo que cogimos fue un poquito de cada uno para hacer nuestro restaurante ficcionado en la Costa Brava. Entonces hay cositas del Buy, hay cositas de Carmen Ruscalleda, cositas de... Y de cada uno hemos cogido un poquito. Lo que pasa es que los que más nos han ayudado realmente han sido los del Sello de Can Roca de Girona, que nos han ayudado a plasmar este menú, y realmente el resultado final del menú. Incluso hay un cameo del chef de Joan Roca que sale en la película, y realmente ellos son los que nos han hecho que esto digamos cogiera una parte de realidad, que yo estaba muy obsesionado en que la parte de cocina fuera muy real, muy documental, porque precisamente cuando veía películas de cocina me molestaba un poco que no, yo quería que cuando un cocinero viera esta película dijera, vale, esto es de verdad, ¿no?
Eso. ¿Y comisteis de verdad? Esto como curiosidad.
Sí, había algunos platos que se podían comer. El problema de los rodajes en cine, ya sabes que muchas cosas se comen frías porque
se repite mucho,
pero sí, normalmente los platos eran para comer. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente luego cuando el equipo paraba, pues te ibas al bar de al lado a comerte el bocadillo,
que era menos sugestivo. Exacto. Por un lado, sí, era importantísimo el casting, es decir, el reparto. Tienes que buscar un reparto unificado. Encima contabas con dos actores ingleses de un peso, no solamente Fiona, sino también Stephen Ryan. Es que evidentemente son dos pesos pesados del cine británico, ¿no? Y tenían que estar todos a la altura de todo y convencerles a ellos, porque son realmente, pues, como todos los demás, ¿no?, papeles muy, muy concretos. ¿Cómo llegas al casting total? Quiero a este, quiero al otro. Ya no me ha contado la anécdota ya bueno, como se hace que sea un festival, te confunde con un periodista, ¿no? Pero independientemente, cómo fue un poco la... quiero a esta persona, al otro y al otro, para unificar, porque no podía desentonar absolutamente nadie, eso era necesario.
Bueno, yo creo que hay un trabajo primero muy bueno de casting, como dices tú, de saber, y luego yo creo que hay un trabajo de dirección en el cual, ahí me pongo yo la medalla porque realmente es mi mérito, el hecho de que actores muy diferentes, de tonos muy diferentes, de escuelas muy diferentes, de países diferentes incluso, estén en un mismo tono y entiendan que están jugando todos a un mismo juego. Es una cosa que hay que sentar en las bases del juego cuando empiezas a trabajar. Mi manera de trabajar con los actores es, soy muy generoso con ellos, de manera que intento siempre que ellos aporten mucho al personaje. Llegan momentos en que les digo que los personajes los conocen mejor ellos que yo, a pesar de que ellos he escrito, pero que creo que ellos pueden aportar muchas cosas. Entonces, en los ensayos, sobre todo, en el proceso de tal, yo voy modificando cositas para acercarlos mucho a ellos, y que realmente tengamos la sensación de que ese personaje tiene algo de ese actor, y eso, de algún modo, ellos se lo hacen suyo. Entonces, ahí, cuando luego rodamos y hacemos que esa secuencia se convierta en algo de verdad, yo creo que eso traspasa la pantalla, de algún modo, ¿no?
Sí, es verdad. Y luego la mezcla de lenguas, se tiene que oír con naturalidad el japonés, el inglés, el catalán, bueno, aunque supongo que la copia que se sirve en el resto el estado será en castellano, y imagino que dejarás por lo menos la parte de japonés o inglés, porque si
tenemos
no...
Tenemos que acabar de ver cómo acaba de funcionar.
Porque si no queda un poco raro,
es,
¿no?
Es un poco todo extraño, todo el tema de las coproducciones, que a veces pasan estas cosas con los idiomas. Pero yo estoy contento por la naturalidad con la que está llevado. Es decir, en el momento en que no nos pusimos a medir el número de líneas, sino que en el momento en que alguien hablaban entre ellos, se habían conocido hablando en catalán, hablan en catalán, luego los ingleses hablan en inglés, y entre ellos tenemos este personaje puente, que es el marido del chef, de la chef, digamos, que habla, es americano, pero vive en Barcelona, de manera que habla los dos idiomas y nos iba muy bien. Pero aparte de eso, yo creo que al final refleja muy bien lo que es una noche en un restaurante de este tipo, que es una especie
de
un melting pot, una torre de Babel de culturas de muchos sitios puestos ahí, ¿no? Y eso para mí era también una cosa importante que quise reflejar desde el principio.
No puedo finalizar sin preguntarte de dónde salen las ganas de hacer esta historia, de contar esta historia, ¿no? Porque tus historias es que son muy distintas. Una era partía de un hecho concreto, también partía de otro hecho concreto, pero esta parte evidentemente de una reunión, una pareja que sirve de lazo para todas las demás, pero una reunión, un restaurante que se cierra y 30 comensales comiendo y exponiendo sus sentimientos, porque al final es complicado, llena de emociones, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo dices, quiero hacer esto? A pesar de tu admiración por Robert Altman, ¿eh? De sus películas corales.
No, yo creo que llegas a un punto en el cual como director, el reto, digamos, de hacer una película nueva para mí pasa siempre por intentar trabajar con los actores de manera que yo me sienta que estoy haciendo algo para mí importante, es decir, contar una historia, como te decía antes, contar una historia que emocione, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, hacer eso a través de los diálogos, que es como a mí me gusta, y hacer eso a través de una historia coral, que es lo que yo me manejo bien, porque mi pasión principal es trabajar con los actores. Entonces, a partir de aquí, yo me monto mis esquemas y mis limitaciones, me pongo mis cuatro paredes, me las voy cerrando, de manera que pueda contar una historia que me sirva a mí para poder sacar lo que decías tú. Las pequeñas contradicciones que hacen que el espectador se sienta reflejado, las pequeñas emociones que hacen que te veas en la pantalla y que puedas hacer que eso llegue. Si lo que te decía antes, si conseguimos que el espectador sonría, le cojan ganas de comer y tenga ganas de enamorarse otra vez, habremos triunfado.
Yo encima salgo, Rullier, con la esperanza de haber vivido un sueño que es realidad, ¿no? Y como contento, muy contento. Y entonces que salgas de una película muy contento, y es decir, con ganas de tocar, nunca mejor dicho, pues chico, con eso vale. Muchísimas gracias, Rullier, que vaya muy, muy, muy bien, no solamente en un festival, sino cuando la película, que es lo que tiene que pasar, se estrene.
Sí, estrenamos el 14 de junio y luego tenemos recorrido internacional, porque hemos vendido a más de 25 territorios y se distribuye en Estados Unidos con Magnolia, que es la distribuidora de Terrence Malick, con lo cual la película tendrá una vida fuera de España, que está muy bien hoy en día, que las películas viajen y que las películas viajen y que podamos hacerlas desde aquí para que las vea mucha gente, ¿no?
Que tenga un larguísimo viaje.
Exacto.
Hasta la próxima, espero no tardes tanto.
Intentaremos.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Es cine con Andrés Arconada.
Menú degustación, película que se presenta en la sección de Premier en Málaga. donde yo creo que es una película muy, muy coral, pero donde todos tienen su historia, todos tienen sus personajes. Y concretamente el actor que tengo yo a mi lado es un personaje central, porque es un personaje que sufre mucho, eso es verdad, para conseguir de nuevo el amor de, bueno, de una mujer, de su mujer, que ha estado fuera, que vuelve para clausurar un famosísimo restaurante en su última cena. Yo creo que Menú de Educación es una película que despierta los sentidos, nunca mejor dicho, no solamente el de la comida, sino el del amor, el de la emoción, el de la cercanía, ¿no? El de la amistad. Es una película bonita, de esas que no me gusta el término, pero película bonita, no sé qué opinas.
Sí, yo creo que es una película que uno sale de verla, o al menos como salí yo, con muchas ganas de comer, con muchas ganas de salir con los amigos, de más, algo más colectivo y de reunirse, que estamos como yo creo que en un momento bastante individualista y bastante individual, y yo creo que una de las cosas que me gusta que trata la película como mensajes, sin ningún tipo de pretensión de dar un mensaje, pero al mismo tiempo Rouget creo que ha conseguido de poder algo de que muchas veces tratas de forzar la situación y forzar que las cosas te vayan bien, forzar la situación, forzar ahora el momento, y a veces lo que es necesario es relajarse un poco, soltar un poco y que la vida te dé lo que te tiene que dar, que hay como una fuerza más grande que nosotros, que es el universo, y que es las fuerzas estas del amor y de la magia esta del destino, que funcionan y que deciden por ti. Entonces uno, yo creo que trata de dirigir la vida, y la vida no la diriges tú. Entonces yo creo que está interesante para pensar un poco en ese sentido.
Realmente todo gira la comida, como tú dices, porque es fundamental, pero gira alrededor del amor, en sus distintas vertientes. Hay amor de amistad, hay amor encubierto, hay amor pasional y hay amor de verdad. Es tu caso, es un personaje que sufre desde un principio y que tiene que lograr un fin. Si lo consigue o no, lo vas a tener que ver en la peli, porque no lo voy a contar. Pero sí me gustaría saber cómo llegas un poco a esta película, qué es lo que te apetece cuando te lo ofrecen y dices, bueno, pues voy a hacerla, quiero hacerla.
Pues fue curioso, porque yo estaba en un momento con muchas, muchas entrevistas, como la que estamos haciendo ahora por la promoción de Almodóvar. Entonces me llamó Rouget, yo no lo conocía, y me dijo, soy Rouget Wahl y quería hablar contigo. Bueno, y yo ahí no caí y dije, mira, no, esta entrevista no está concertada, estoy cansado, porque estaba realmente, imagínate cómo es la promoción de Almodóvar, entonces estoy cansado, y él, no, soy Rouget Wahl, el director de Smoking Room, y yo, mira, va, anda, porque Smoking Room es de mis películas favoritas, es maravillosa, y para un actor, una película como esa, que le da una libertad, es maravillosa. Y dice, venga, hombre. Y dice, sí, soy Rouget Wahl. Y yo digo, hostia, perdona, mira, estoy en esto, y quedamos, nos tomamos un café y yo creo que nos entendimos muy bien. Me parece que Rouget ama a los actores, y a los actores nos encanta que nos amen. Yo creo al ser humano, pero a los actores incluso un poco más.
Porque sobre todo cuando estás rodando, que son más débiles, ¿no?
Claro, porque necesitamos cuidarnos, necesitamos el cuidado de un director y alguien lleva la batuta. Y en ese sentido, Rouget, yo creo que aunque tuvimos muy poco tiempo, porque íbamos como con cinco semanas, cuando normalmente se ruedan 8 o 9, yo nunca me sentí descuidado, nunca me sentí que no tenía espacio ni tiempo para hacer mi trabajo. Entonces Rouget, yo creo que tiene una sensibilidad con los actores muy 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 especial, y vamos, yo le adoro como director y también como persona y como amigo.
No, y además tiene una cosa que siendo coral siempre tienes el peligro de que historias se pierden, ¿no? Yo creo que no se pierde ninguna historia, y que da la sensación de que todos estéis realmente participando todos los días en la misma secuencia, si estáis todos sentados a las mesas. No sé cómo se rodó, ya se lo preguntaré a Rouget, pero está claro que la sensación de permanencia de esas horas que pasáis en el restaurante están ahí, y eso es muy agradable para el espectador, que no es plano contra plano y luego desaparece y luego va a aparecer. Estáis continuamente todos, claro, en la película.
Sí, yo creo que es necesario y se agradece al espectador, el espectador lo agradece, y también el actor cuando está trabajando, porque yo creo que una de las virtudes que tiene Rouget o sus rodajes es que al actor le hace estar ahí y le hace pensar como el personaje le hace que entrar en ese viaje que él propone de una manera muy divertida, de una manera muy bastante honda y bastante como que yo me lo pasé bomba, porque normalmente tú el cine pues muchas veces es muy técnico, y con Rugger tuve la sensación de poder estar como si estuviera en Coraza, donde yo me preparo de eso como una clase más, y eso pues encima te pagan, es maravilloso.
¿Qué te gustó de este personaje?
Me gustó que como que veía que yo podía contar y podía dar algo de mí a Mark, podía entender su cabeza y su tema con el control y con el miedo ese del rechazo, y que sí, podía contar todo lo del que sea médico y que sea esa cabeza. Yo, mi padre es médico, entonces yo lo tenía cercano y no podía entender esa cosa más de 2 + 2 = 4, y de ahí nos salimos. Entonces me atrajo el personaje, y también me atraía muchísimo trabajar con Rugger. Era como cuando me dijo Rugger, wow. Es que sabía como tú ves la película de Smoking Room o Remake y sabes cómo cómo vas a trabajar, y sabes que va a ser una gozada trabajar con él como actor.
Además es un personaje muy tierno, muy ingenuo y muy racional. Como médico racional, cuando le sacan de su trabajo es un hombre perdido, ¿no? Nunca mejor dicho, pero es porque emocionalmente no sabe muy bien cómo comportarse, ¿no?
Qué bien que hayas podido ver eso. Sí, es algo de que tratábamos de trabajar, y que era algo así un poco de que cuando le sacan de su laboratorio es como un científico loco que cuando de su hábitat se siente inseguro y no sabe muy bien, y con todo el tema de gestionar las emociones y los sentimientos no sabe muy bien. Él gestiona los huesos y gestiona como arreglar algo, pero cuando es suyo es más complicado. Y sí que es que fue muy bonita la experiencia en el rodaje.
Y muy bonita para ver el espectador, que conste, volvemos a repetirlo de bonita. Sobre todo porque hacéis un trabajo espléndido. Estás muy bien, de verdad que estás muy bien. Y el espectador se queda mucho con tu personaje. Ya lo irás viendo según vayas viendo proyecciones y lo que la gente se va a acercar a ti. Porque es muy fácil de entender. Ha sido un placer, no tengo más tiempo.
Bueno.
Nos volveremos a encontrar, estoy seguro. Y nada, enhorabuena, porque cuando se está bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Bueno, tiempo ya para el DVD, evidentemente, y para el Blu-ray, de la mano de Sergio Pérez. Sergio, querido, empezamos con una película de gángster.
Que sé que no te gustó mucho.
No nos gustó a nadie, pero bueno.
Gangster Squad, Brigada de Élite, y mira que el reparto en principio...
No, fantástico.
Era,
fantástico.
Vamos, en principio no, el reparto es muy bueno. Jones Browning, Ryan Gosling, Sean Bean, Nick Nolte y Emma Stone, que ya sabéis que es una de las chicas que está de moda y que está, por ejemplo, protagonizando la nueva saga de Spider-Man. Estamos en el año 1949 y el despiadado gángster Mikey Cohen, hay que decir que este personaje, que este gángster existió realmente, que la película se basa en su historia, que es el personaje de Sean Bean, tiene la batuta de la ciudad de Los Ángeles. Ante una banda protegida por la corrupción rampante, el jefe Bill Parker, el jefe de policía, recurre a los extremos. Alista a un aguerrido héroe, el sargento John O'Mara, para formar una unidad que se tomará la justicia por su mano. Su trabajo no es realizar arrestos, sino hacer la guerra sucia a estos gánsteres. Como la ciudad estalla en fuego, el policía cansado, sargento Jerry Blotters, que es el personaje de Ryan Gosling, es arrastrado de mala gana a la lucha cuando se enamora de Grace Faraday, que es el personaje de Emma Stone, la elegante belleza a quien Cohen reclama como suya, la que el gánster reclama como suya. Está inspirada, como decía, en la increíble historia real del gánster Mike Cohen. Sale en un formato, solamente en un formato, que es DVD más Blu-ray, que cuesta 20 euros. En el DVD lleva un documental sobre los chicos duros con estilo, y en el Blu-ray además lleva el comentario del director, de Ruben Fleischer, los archivos de Lampa, la puesta en escena, la galería de Rogues y las escenas eliminadas.
Bueno, y hay una película francesa que nos gustó, que nos hizo divertir, que está interpretada por Jean Reno y además con un papel importante Santiago Segura, que hacía un chef muy especial, las cosas como son, y que llegó a las pantallas españolas precedido de un éxito
francés bastante importante, y aquí funcionó regular, tampoco fue un exitazo tremendo, pero no funcionó mal. Es una buena ocasión para revisarla en DVD y Blu-ray. Habla el chef, la receta de la felicidad.
A mí la película me entretuvo y me gustó, salvo porque ponen la cocina española como la cocina molecular y la francesa es la buena y la que de
verdad gusta. Claro, para eso francesa.
En fin, hay un prestigioso chef, que es el personaje de Jean Reno, que está en crisis y que recibe la inesperada ayuda de un cocinero autodidacta que le va a ayudar a conservar sus estrellas Michelin. ¿Para a quién recurren? Recurren al personaje de Santiago Segura, que es un chef español experto en cocina molecular. Pues si todos os imagináis a quién pueden estar parodiando en la película. Al final, ¿cómo salva sus estrellas? Con la cocina tradicional francesa, que según la película es la mejor. Sale en DVD, cuesta 16 euros, lleva las escenas eliminadas, las recetas de Jean Reno, el cómo se hizo, el tráiler y las fichas. En Blu-ray cuesta 18 euros y hay que decir que realmente, a pesar de lo dicho, es entretenido.
Bueno, pues no está mal. Emergo, una película que pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Las cosas, o Emerjo, porque yo ya no sé ni con este follón. Que hay de títulos.
En España que sale directamente ya al mercado de
sí,
DVD.
Pero pues yo digo que pasó sin pena ni gloria y aquí nos llega el mercado DVD.
Hay que decir que está dirigida por un director español que está afincado en Hollywood y al que le ha producido la película Rodrigo Cortés, que mientras hacía él dirigía la película suya de Luces Rojas. Un grupo de investigación paranormal, ya veis que el argumento parecido al de Luces Rojas, acude a un apartamento para estudiar los fenómenos anómalos que en él se producen. Llamadas telefónicas sin respuesta, fenómenos lumínicos, objetos que se desplazan solos, sonidos de origen desconocido y lámparas que estallan sin razón aparente. Su propósito es registrar los hechos de forma científica, empleando los medios técnicos más avanzados a su alcance. Poco a poco, de forma incontenible, las misteriosas manifestaciones comienzan a hacerse más y más violenta. Sale solamente en DVD, lleva el cómo se hizo, los fetus, sobre todo documentales de maquillaje, que es lo más importante, y la entrevista con el director, además del trailer.
Bueno, pues será una película que no hemos visto, ni Sergio ni yo, que la anunciamos como evidentemente novedad, porque lo es, pero que al menos despierta la curiosidad, con lo cual iremos rápidamente a nuestro videoclub favorito a comprar para poder ver Emergo. Vamos con una película francesa, evidentemente tiene francés, sí se ve en España, afortunadamente, en las pantallas me refiero, y evidentemente luego salen en DVD. Es el caso de Un amor de jeunesse, que es lo mismo que Un amor de juventud.
Efectivamente. Estamos en la primavera del año 1999. Camille tiene 15 años, Sullivan 19, y juntos descubren la emoción, los placeres y el esplendor del amor primerizo, una apasionada e intensa estación que termina amargamente cuando Sullivan decide irse a Sudamérica y sin mayor explicación interrumpe su correspondencia con ella, un abandono que la sume en un estado de devastadora tristeza de cuyas consecuencias no le será fácil librarse. 4 años más tarde nos encontramos a una Camille repuesta y en plenitud, fascinada por la arquitectura, con una vida independiente y un nuevo y reconfortante amor. Un día por casualidad vuelve a encontrarse con Sullivan. ¿Qué pasará? ¿Retomarán su historia de amor? Si queréis saberlo, pues se os podéis acercar a este DVD, Un amor de jeunesse, Un amor de juventud, que sale solamente en DVD, que cuesta 14 euros y que no lleva nada de contenido adicional.
Bueno, pues estas son algunas solamente de las novedades que salen, vamos contando, ya sabéis, semana a semana, las novedades que salen en DVD y Blu-ray de distintas películas cada vez más cercanas a la cartelera, o sea, decir, a los estrenos que se producen en pantalla grande. Así que recordar que está Gangster Squad, que El chef, La receta de la felicidad, y Mergo y Un amor de jeunesse son algunas de esas que ya podéis encontrar en vuestra tienda de videoclub favorito, Video, ¿sí?, donde se venden vídeos y Blu-ray. También supongo que siguen existiendo las tiendas de alquiler, aunque cada vez es menos, ya que la gente baja incluso legalmente algunas de estas,
prácticamente,
películas. Han quedado pues para todos aquellos que no tienen ordenadores y que no saben bajarse películas. Como os decíamos, la semana que viene va a ser un programa muy especial. Vamos a celebrar nuestro programa número 150 y, como veníamos anunciando ya cuando hablábamos en su momento con el director general de Disneyland París, en España, nos ofreció la invitación de poder hacer este programa en un aniversario muy especial para Disneyland París, que es su 20 aniversario, 20 años fabricando ilusión para pequeños y grandes, porque todos hemos crecido, como os decíamos antes, no solamente con el parque, sino con todos los personajes y todo el mundo que nos propone Disney, sus dos parques temáticos. Disneyland y el dedicado a los estudios de cine. Vamos a estar allí al completo, estaremos Sergio y yo. Bueno, pues dicho esto, también puedo deciros que ya tenemos los personajes que estarán con nosotros y que nos van a acompañar y nos van a contar ellos mismos sus experiencias, que son Adriana Ugarte, María Barranco y el propio José Mota, que es uno de los personajes, voces, mejor dicho, de una de las grandes películas que se estrenan la semana que viene, que son del estudio Pixar Disney, que hablamos de Monstruos University, y él interpreta a Mike, así que nos contará algún secreto. Un placer. Gracias a todos, gracias a Marta, gracias a Sergio, gracias a Juanma, gracias a cada uno de vosotros, y la semana que viene más cine, eso sí, desde Disneyland París, así que haremos amigos, ¿no? Nos encontraremos con Woody, con Blancanieves, con Cenicienta, yo qué sé, con todos, con todo el mundo, y sobre todo con Mickey. Este es en la estrella. Así que os lo contaremos, como os he dicho, la semana que viene. Vamos con esta canción de Toy Story, que yo creo que es uno de los emblemas más populares de la factoría Disney. Si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.